la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a seguir meditando los versículos 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El domingo estuvimos ocupados en una pregunta que es, ¿qué es lo que pide el Espíritu por nosotros? Y hay situaciones en las que la voluntad de Dios no nos es revelada de una manera específica, de una manera tan clara que podamos leer un versículo en la Escritura y sepamos qué es exactamente la voluntad de Dios. Y bueno, lo que estuvimos meditando es que el Espíritu pide por nosotros. ¿Y qué pide? Pide que Dios haga su voluntad. Pide algunas veces, veíamos el ejemplo de Pablo que oraba para que le sea quitado el aguijón de la carne. Y pues Pablo pedía eso y el Espíritu Santo pedía, no se lo quites. Y vimos que en diferentes situaciones esto es posible. Nosotros no sabemos siempre qué es lo que tenemos que pedir por causa de nuestra debilidad. Y hoy vamos a meditar sobre las otras dos preguntas, que es, ¿cómo ora el Espíritu Santo por nosotros? Dice el versículo, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y al meditar sobre cómo el Espíritu Santo intercede, podríamos nosotros mirar aquí que dice inmediatamente con gemidos indecibles. Sin embargo, tenemos que mirar el contexto del pasaje y darnos cuenta de que qué es lo que produce los gemidos. ¿Quiénes gimen? Dice el versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y después dice, en el versículo 23, nosotros también gemimos. Y ¿cómo es que el Espíritu Santo ora por nosotros? Pareciera simple decir que lo hace con gemidos indecibles. Pero si nosotros vamos viendo quiénes son los que gimen, la creación gime. Y yo creo que nosotros entendemos bien qué es gemir, es habla de aflicción, habla de dolor. ¿Y qué es lo que produce el hecho de que pueda haber gemido de parte de la creación? Y fue sujeta a vanidad, está padeciendo, está sufriendo y todo por causa del pecado del hombre. Y nosotros, los creyentes, también gemimos. Ahora, nosotros, porque estamos sujetos a un mundo en decadencia, por la futilidad, por la frustración, por diferentes causas, nosotros tendemos a gemir, pero el Espíritu Santo no ha caído, ni está sujeto a todas esas cosas que producen un gemido. No obstante, hay algo que el Espíritu Santo hace, dice el versículo 14. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo inspira en nosotros una exclamación. Cuando Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo inspira una exclamación que es Abba Padre. Nosotros, los creyentes, son los que exclamamos por el testimonio interno del Espíritu Santo, la exclamación de cariñosa hacia el Padre, papito, Abba Padre. Ahora, ¿de quién entonces son los gemidos? Los gemidos, en realidad, dice también nosotros gemimos. Y lo que el Espíritu Santo hace, ¿cómo ora por nosotros? Inspirando gemidos en el creyente. El creyente gime por la influencia del Espíritu Santo y gime ante la situación de no saber con claridad cuál es específicamente la decisión que tomar. Y no obstante, en ningún sentido estamos pecando, ya sea que estemos orando para que Dios nos sane o que Dios nos muestre si estamos en una situación de persecución, orar y pedir que Dios nos muestre si debemos huir o debemos permanecer. Ambas cosas, no es pecaminoso orar en ningún sentido, porque nosotros somos débiles y no tenemos la suficiente claridad. Entonces, el Espíritu Santo inspira esos gemidos. Dice el versículo 26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos, significa con gemidos demasiado profundos para las palabras, literalmente, simplemente, lo dice con gemidos y sin palabras. Se refiere a los gemidos que hacemos o gemidos que no hacemos nosotros, sino que hace el Espíritu Santo. Pregunta. La respuesta, ya les dije, es Dios obrando a través de nosotros. Y el Espíritu simplemente se está comunicando con el Padre acerca de lo que necesitamos. No podemos imaginar que lo haga exactamente con gemidos. Él se comunica perfectamente con el Padre, Él sabe exactamente lo que quiere pedir, no hay la más mínima confusión en su mente, y Él nunca pierde la forma de comunicarse con el Padre, así que pues está descartado que sean los gemidos del Espíritu, sino son gemidos que nosotros hacemos inspirados por la obra del Espíritu Santo. Lo que Pablo viene haciendo es ayudarnos a entender, en medio de nuestra debilidad, en medio del gemir por la decadencia, a poder tener esperanza. Él nos está recordando en los pasajes acerca de la esperanza, y nos recuerda que también cómo el Espíritu Santo, al igual que Él, nos ayuda en nuestra debilidad. Y bueno, Él nos anima diciendo que nuestra debilidad de este mundo siempre incluirá alguna ignorancia sobre cuál es la voluntad de Dios y cómo orar. No obstante, debemos tener nosotros un esfuerzo consciente de buscar la voluntad de Dios. Pablo nos recuerda esto en algunos otros lugares, siempre en Romanos. Por ejemplo, Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y otro pasaje está en Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No obstante que somos llamados y que hay algo que debemos hacer intencionalmente, tampoco debemos esperar saberlo todo, siempre, o saberlo sin ninguna falla, porque somos débiles y aunque somos redimidos, aún pecadores. Y Pablo nos está animando a comprender cómo Dios es para nosotros, incluso en esos momentos, obrando por su Espíritu. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo ora por nosotros? ¿Por qué el Espíritu Santo ora por nosotros de esta manera? Recuerde que estábamos hablando acerca de cómo Dios el Espíritu Santo ora a Dios el Padre. Y Dios el Espíritu Santo siempre va a orar al Padre de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y pudiera parecernos quizá un poco extraño. En realidad, Él siempre sabe cuál es la voluntad del Padre. Y pudiera llevarnos esto a otras preguntas. La otra pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos que orar si Dios siempre va a hacer su voluntad? Alguna de las cosas importantes que nosotros tenemos que recordar es, contrario a lo que muchas personas piensan, nosotros, hay gente que piensa que oramos y que la oración es como la herramienta para hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Hay gente que cree que cuando estamos orando estamos a las vencidas para hacer que Dios cambie su propósito. Y la verdad es que en toda la Escritura no puede ser eso realidad, porque Dios es inmutable y su propósito es inmutable. Y el propósito de la oración no es para que nosotros forcemos a hacer a Dios algo que nosotros queremos. El propósito de la oración es alinear nuestros corazones a su voluntad. ¿Y cuál es el punto acerca del hecho de que el Espíritu Santo ore por nosotros? ¿Cuál es el punto acerca de que Dios haya establecido que las cosas ocurran de acuerdo a su voluntad, pero llamándonos a orar por todas las cosas? La Biblia nos llama a orar por todo. Si no vamos a estar afanosos por nada, es porque vamos a orar por todo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y podemos disfrutar de la paz de Dios porque se alinea nuestro corazón a su voluntad. Y antes de responder esto, quisiera que pudiéramos pensar en aún el Señor Jesucristo, contrario a las ideas de muchas personas que nos animan a orar, y hay gente que habla de orar incluso exigiéndole a Dios, recuerdo una persona que decía que él había decidido servir a Dios y de pronto le hacían falta llantas a su auto y él oró a Dios y le dijo, Señor, pues yo no me voy a preocupar de esas llantas, es tu problema, tú me hiciste una promesa. Esa no es manera de orar. Dios no tiene problemas por unas llantas que nos hagan falta. Y Dios nos ha hecho promesas. Y por supuesto que debemos echar nuestra ansiedad sobre Él. Y no quiere decir que Dios va a hacer las cosas en el tiempo que queremos, en la forma que queremos, pero Dios lo va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y tenemos ejemplo del mismo Señor Jesús cuando oró su oración, siendo Él Dios, Hijo, uno con el Padre. Su oración fue, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Y una de las cosas, el versículo 2 de Romanos 12 que leímos, nos deja claro por qué es que deseamos la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Cuando pensamos en responder la pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo ora por nosotros de esta manera? La respuesta a esto es parte de una pregunta mucho más amplia. ¿Por qué Dios quiso que existiera algo como la oración? ¿Por qué Dios decidió diseñar el universo de tal manera que hiciera las cosas en respuesta a las oraciones de sus criaturas finitas? Y yo quisiera que pudiéramos pensar en 5 cosas por las que nos pueden ayudar a responder esto y a tener una teología en cuanto a la oración. Ya dijimos algunas cosas en cuanto a la oración que son bíblicas. Y es, la primera cosa es, la oración no es para que Dios haga lo que nosotros queremos y forcemos su brazo a hacer exigiéndole. La oración es para alinear nuestros corazones a su voluntad. Ahora, tenemos que partir del principio unificador de la Escritura, el principio unificador de la historia, y es la gloria de Dios. Dios creó el universo y todo lo que hay en él para mostrar las riquezas de la gloria de su gracia. Y quisiera que busquemos algunos versículos. Uno de los versículos es Isaías 43, versículos 6 y 7. Y le voy a pedir al hermano Dani que busque ese versículo. Hermano César, Efesios 1, 6, 12 y 14. Hermana Marisela, Romanos 9, 23. Lees el primero, hermano, Isaías 43, 6, 7.
Dile al norte, da acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice.
Este es un principio importante que tenemos que recordar. Dios hace todo lo que hace para su gloria. Y por eso mismo Dios ha querido hacer lo que hace, haciendo uso del medio que él ha provisto, que es la oración de sus criaturas. Y aquí solo habla acerca de que los hizo para su gloria, pero si entendemos en el contexto general de la Escritura, vamos a entender aspectos específicos de su gloria, como menciona en Efesios, hermano César, versículo 6.
Doce.
Y el 14.
Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Alabanza de su gloria, alabanza de la gloria de su gracia. Eso es importante. Y Dios quiere, a través de la oración, mostrar la alabanza de la gloria de su gracia. Es por gracia que Dios contesta las oraciones de sus hijos. Y las contesta no siempre de manera positiva. No siempre de manera negativa, no siempre en el momento que nosotros queremos. Algunas veces Dios dice sí, algunas veces Dios dice no, algunas veces Dios dice espera. Romanos 9, 23. Hermana Marisela, por favor. Para mostrar, dice, ¿lo puede leer otra vez, hermana? Para dar a conocer las riquezas.
Y para hacer notoria la riqueza de su gloria.
Las riquezas mostró, de su gloria. ¿Mm? ¿Las mostró?
Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria.
Para dar a conocer las riquezas de su gloria a los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. La segunda, bueno, tercera cosa importante es, todo esto implica que como personas redimidas debemos actuar de una manera que llame la atención sobre la gloria de la gracia de Dios. Como personas redimidas debemos actuar de una manera, ser intencionales. Hay algo Hermanos, damos gracias a Dios que nos ha revelado, que nos ha salvado para su gloria. Y que Dios nos ayude a ser intencionales de si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No obstante, cuando no somos intencionales, de todos modos Dios se glorifica. Pero qué bendición más grande que por su gracia, por el poder de su Espíritu, seamos intencionales. Cuando no lo somos, Él se glorifica porque no nos consume en el acto. Y se está glorificando, mostrando que Él es lento para la ira. Se glorifica mostrándonos que es grande en misericordia. Después se glorifica mostrando, porque su Espíritu nos hace entender, nos redarguye de pecado. Y se glorifica al traernos otra vez a Cristo y confesando nuestro pecado. Y se glorifica mostrando que Él es amplio en perdonar, que Él es bueno y perdonador. Se glorifica mostrando el poder de la sangre de Cristo, que aún nos limpia de todo pecado. Pero qué mejor que por la ayuda del Señor seamos intencionales y no que simplemente Él se glorifique, porque al final de cuentas Él se glorifica. Ahora, debemos actuar de manera que llame la atención sobre la gloria de la gracia de Dios. Mateo 5:16, hermana Adriana. Ya, primera de Corintios 10:31. Y mi esposa, primera de Pedro 4:11. Mateo 5:16.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Aquí es un llamado directo a los creyentes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, cuando nos escuchen a alguien decir, hay gente que de pronto se sorprende de cosas de nosotros como hijos de Dios. Y no nos quedemos callados cuando nos digan, ah, qué buena persona que eres. O recordemos y digamos, es por la gracia de Dios. No soy yo, yo soy igual que cualquier otro. Yo soy enojón igual que ustedes. Si de pronto no estoy mostrando lo enojón que soy, no soy yo, es el Señor. Tomémonos el tiempo de no dejar que la gente piense de nosotros cosas que no son ciertas. O sea, nosotros no somos mejores que nadie, y lo sabemos bien, y en nuestra casa lo saben bien. Cuando hacemos las cosas, digámosle a la gente, llamemos la atención hacia aquel que produce eso en nosotros. Primera de Corintios 10:31.
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Yo creo que este versículo es muy, muy claro. Y hermanos, que el Señor nos ayude a recordar esto. Que recordemos cuando comemos, cuando bebemos, una de las cosas que nosotros más hacemos, desde que abrimos los ojos y empezamos el día, empezamos a hablar. A hablar y no dejamos de hablar. Y hermanos, recordar antes, que Dios nos ayude, no hablemos simplemente para que no haya silencio. A veces es mejor que haya silencio. Y a veces en nuestra imprudencia hablamos cosas que no debiéramos, solo con tal de que no haya silencio. Y muchas veces es preferible que haya silencio y no que de pronto digamos cosas. Si comes o bebes o haces cualquier... Y respecto al hablar, dice la Biblia, nos llama, por ejemplo, a hablar con gracia. A fin, sean vuestras palabras sazonadas, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ¿Qué versículo más que nos llama a la intencionalidad? Ahora, la obediencia y el servicio del pueblo de Dios lo glorifican más cuando consciente y manifiestamente dependen de Él por la gracia y el poder para hacer lo que hacen. La obediencia y el servicio del pueblo de Dios lo glorifica más cuando consciente y manifiestamente dependen de Él por la gracia y el poder para hacer lo que hacen. No solo ser intencionales, sino ser intencionales en nuestra dependencia. En recordar, debo ser intencional para que cuando yo glorifique a Dios comiendo, pero oremos y pidámosle, Señor, no solo demos gracias por la comida, sino pidámosle, Señor, ayúdanos a glorificarte mientras participamos de este alimento. Y 1 de Pedro 4:11. Aquí Pedro nos llama, ¿no?, a la dependencia del poder de Dios, la dependencia de la gracia y el poder de Dios. Y aquí es específico en el hablar, en el servicio. Y dice, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Y no olvidemos, hermanos, siempre reconocer y decirle a la gente, porque la gloria no nos pertenece. Dice, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Hermano Daniel, 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12. Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 y 12. Yo creo que ahí está muy claro, ¿no?, el por qué oramos y también el Espíritu Santo ora. Y dice, con este fin, oramos siempre por los otros para que nuestro Dios, dice, que cumpla con su poder. Cumpla con su poder. Y después en el siguiente versículo dice, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, la oración por la ayuda de Dios es una forma en que Dios preserva y manifiesta la dependencia de su pueblo en su gracia y en su poder. ¿Por qué es que tenemos que orar? Porque es la manera en que Dios preserva y manifiesta la dependencia de su pueblo en su gracia y su poder. La necesidad de la oración es un recordatorio constante y una demostración de nuestra dependencia de Dios para todo. ¿Y para qué? Para que Él obtenga la gloria cuando nosotros recibimos la ayuda. Para que Él obtenga la gloria cuando nosotros recibimos la ayuda. Salmo 50, versículo 15. Hermana Marisela. Hermano César, Juan 14, 13. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios recibe la gloria cuando nosotros recibimos la ayuda. Hermano César.
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Recibimos la ayuda y Dios recibe la gloria. Recibimos la ayuda en respuesta a nuestra oración. Dios recibe la gloria. Cuando el Espíritu inspira y dirige los gemidos en nuestro corazón, sucede el propósito final del universo. Dios recibe la gloria porque Dios, el Espíritu, crea los gemidos en nosotros. Dios recibe la gloria porque Dios Padre es quien escucha y hace lo que el Espíritu le pide. Dios obtiene la gloria porque Dios, el Hijo, compró para los pecadores cada bendición que alguna vez recibieron. Y Dios recibe gloria porque nuestros corazones se convierten en el teatro de esta actividad divina, para que conozcamos y experimentemos la intercesión de la gracia de Dios por nosotros y conscientemente le demos gracias y alabanza. Quisiera que pudiéramos terminar con este pensamiento. Cuando nos sintamos muy débiles, ya sea por el sufrimiento, por la decadencia, por la enfermedad, por la futilidad, por la persecución, porque los planes no salen como nosotros los habíamos planeado, por decisiones que son no tan claras y nos desconcierta saber qué decidir, que esos pasajes nos ayuden a recordar algo: no caigamos en desesperación, no caigamos en la tentación de pensar, porque estás incierto y no sabes qué pedir, pensar que Dios está enojado contigo, porque eres incapaz de saber qué hacer o qué orar. En ese mismo momento, clamemos al Señor que nos haga experimentar los gemidos sin palabras del corazón como gemidos por la gloria de Cristo. Y confiemos en el Espíritu de Dios para que interceda por nosotros acerca de los detalles. Confiemos en Él porque Él está orando por nosotros. Y nuestro Padre producirá decisiones y circunstancias que magnificarán a Cristo de la mejor manera en medio de nuestra ignorancia. Recuerden las palabras de Pablo, y vamos a buscar ese pasaje en Filipenses. Pablo estaba en una de esas situaciones donde, pues, no es que haya un versículo que diga qué pedir, y ambas situaciones pueden ser correctas, pero poder tener esa convicción y esa paz que Pablo nos está ayudando a entender en este versículo de Romanos, y cómo él lo experimentó en Filipenses, cuando él dice a partir del versículo 19 del capítulo 1 de Filipenses, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Estaba en la cárcel y podía ser liberado, pues que le abrieran las puertas y lo sacaran, o que Dios se lo llevara al cielo. Y dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y Pablo podía descansar en saber de que, pues, el Espíritu Santo intercede. No era una situación fácil de saber, y él tenía, pues, el deseo de estar con Cristo y el deseo de quedar por causa de la iglesia y confiar en la obra del Espíritu Santo. Y recordar que todo esto nos lleve a amar cada vez al Espíritu Santo, porque somos llamados a amar a Dios con toda el alma, la mente y las fuerzas. Y Dios el Padre es Dios, Dios el Espíritu Santo es Dios, Dios el Hijo es Dios. Y que esto nos anime a recordar que en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos de debilidad, en esos momentos en que aparentemente, pues, no hay exactamente una salida, no es que Dios está enojado, no es como muchas personas tienden a decirnos, no es que es porque te falta fe o porque tienes algún pecado. No, no siempre Dios está contestando las oraciones como nosotros. No es incorrecto el orar para ser sanado, para ser sacado de una situación difícil. No obstante, algunas veces Dios dice: espera, al final vamos a salir de todas las situaciones difíciles. Al final se va a cumplir que llevó Él todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Al final ya no va a ser necesario el vivir ahora como Pablo vivía: en todo y para todo estoy enseñado, para tener abundancia y para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al final no vamos a tener ni una necesidad más. Ahora, Dios tiene una agenda, y en la gloria nadie de nosotros va a usar alguna prótesis de oro. Nadie va a tener muletas de oro. Vamos a estar plenos y completos. Y algunas veces Dios sigue siendo el mismo Dios poderoso, y Él tiene el poder para sanarnos, tiene el poder para que podamos vivir para su gloria a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestras limitaciones. Y el Espíritu Santo no es el que está gimiendo, pero Él es el que inspira en nosotros un gemir, porque queremos que el nombre de Cristo sea magnificado. Y Pablo, la palabra magnificar es un sinónimo de glorificar. Hay dos maneras de magnificar, y una es lo que hace el microscopio. El microscopio magnifica cosas que son muy pequeñas, y hay otra manera de magnificar, que es la del telescopio. Y los creyentes gimen porque desean que sus vidas puedan magnificar a Cristo como el telescopio magnifica. Esos cuerpos celestes no son pequeñitos, parecen pequeñitos porque están lejos, son inmensos. Bueno, parte de nuestro llamado es que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo, por vida o por muerte, por salud, por enfermedad, por abundancia, por escasez, pero que nos lleve a gemir, guiado por el Espíritu Santo, el hecho de que el anhelo es, yo quiero que de la mejor manera que me guíe el Señor a poder tener las circunstancias, las mejores decisiones para que Cristo sea más apreciado, sea que sea, si yo salgo de esta situación o no salgo, a que Cristo sea magnificado, que Cristo es grande, pero la gente no puede captar su grandeza, pero que Él sea magnificado en nosotros, o por vida o por muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar.